Univalle Estéreo presenta
A tu salud por el buen vivir.
Porque conversar es salud.
Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad.
La solidaridad también es salud.
Porque salud es la alegría que corre por nuestras venas y por la de nuestras comunidades.
El buen vivir es sentirnos bien y ser capaces de generar bienestar.
A tu salud por el buen vivir. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Una expedición A tu salud. Con el patrocinio de la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali.
Un saludo muy especial a nuestra audiencia, a quienes se unen en esta mañana de domingo a nuestra mesa de conversación que semana tras semana trata sobre temas de salud, el buen vivir y la vida cotidiana. Y sus dimensiones políticas, comunitarias, existenciales. Es muy importante reiterarles nuestra invitación, pues es una manera de sintonizarnos con ustedes, con quienes nos escuchan. En esta mesa de conversación, como cada semana, Marixa Isaza de la Secretaría de Salud Municipal, una apasionada por la salud pública de Cali. Marixa, a tu salud por el buen vivir.
A tu salud por el buen vivir, a todas nuestras y nuestros oyentes que están del otro lado, que nos acompañan cada semana, y los que están hoy por primera vez, esperamos que este programa que tenemos y esta mesa que nos acompaña los cautive y nos permita que cada semana estén con nosotros.
Bueno, Norma Lucía Bermúdez también, trabajadora social, y hoy quiero presentarte como nuestra alegrémica de cabecera.
Gracias, a tu salud y muy rico, creo que siempre es una celebración, cada conversación aprendemos tanto y recreamos todos los interrogantes y la posibilidad de aproximarnos al buen vivir desde la salud pública.
Nuestro médico también de cabecera, Julio César Payán, nuestro médico irreverente, heterodoxo. A tu salud, por el buen vivir, Julio César.
Gracias, muy buenos días a todos y todas, amables oyentes. Un placer saludarlos. Muy rico estar esta mañana con ustedes y a tu salud por el buen vivir, Adalgisa.
Bueno, y hoy vamos a hablar sobre la relación que tenemos con ciertos animales con los que convivimos cotidianamente. Vamos a hablar sobre la tenencia responsable de mascotas y sobre algunas enfermedades que nos podemos transmitir los unos a los otros. Vamos a tratar de comprender un poco todo este asunto de la zoonosis. A mí particularmente me alegra mucho este tema porque cada vez que pienso en un mundo triste, pienso en un mundo sin animales. Y en cierto sentido agradezco la posibilidad de que podamos compartir unos animales, nuestra vida cotidiana, es una dicha, pero sin duda pues que es un asunto que tenemos que comprender mejor. Y en cierto sentido para esto nos acompañan hoy Wilmer Caicedo, que es el director del Centro de Zoonosis de Cali de la Secretaría de Salud, y Sandra Patricia Sánchez, quien es médica veterinaria. Bienvenidos, bienvenida a este programa, y bueno, con ustedes vamos a entender un poco por qué es importante, yo quiero que empecemos por allí, este tema de la zoonosis como ciudadanía, ¿qué tenemos que aprender allí?
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a tu salud. El día de hoy, para nosotros como Centro de Zoonosis, es importante que la comunidad tenga en cuenta que dentro de los riesgos que hay para la salud están los riesgos que representan las enfermedades zoonóticas, que son aquellas que nos pueden transmitir los animales. Yo creo que la comunidad debe estar alerta y pendiente de que hay muchas de estas enfermedades que no le damos la importancia del caso y pueden generar problemas a nuestra familia, a nuestros vecinos y a nosotros inclusive.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación y qué chévere que traten este tipo de temas. Es muy rico que la gente pues se interese por estos temas y en el Centro de Zoonosis pues estamos para servirles lo que requieran.
Efectivamente, Wilmer Caicedo, usted habla de unas enfermedades como que son las más fuertes, digamos, las que constituyen problemas de salud públicas, y yo creo que empecemos por estas enfermedades, las cuatro que además trata y se hace cargo el Centro de Zoonosis de Cali.
Las enfermedades zoonóticas son muchas. Hay muchas que se transmiten de animales a hombres y hombres a animales. Pero básicamente en Cali trabajamos cuatro enfermedades zoonóticas en el Centro de Zoonosis. Trabajamos la rabia, la encefalitis equina venezolana, la leptospirosis y estamos trabajando la toxoplasmosis. En cada una de estas enfermedades desarrollamos trabajos enfocados a la parte de vigilancia y control, promoción y prevención y seguimiento de ellas. En el caso de la rabia, realizamos todo lo que tiene que ver con la vacunación de los animales caninos y felinos, perros o gatos, en la ciudad de Cali. Somos los responsables de eso. Realizamos lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica de todos los accidentes rábicos, accidentes por mordedura de perros o gatos. La idea es que cada que ocurra un accidente de esos, la persona afectada consulte al médico. El médico atiende al paciente. Asimismo, se llena una ficha y nosotros, como centro de zoonosis, somos los responsables de vigilar que ese animal que causó esa mordedura no vaya a presentar ningún cuadro clínico que sea asociable a rabia en un tiempo determinado. También hacemos la vigilancia de la circulación del virus rábico dentro de la ciudad. Afortunadamente, y gracias al trabajo de la Secretaría de Salud y el Centro de Zoonosis, en Cali hace más de 23 años tenemos silencio epidemiológico, quiere decir que no hemos tenido ningún caso de rabia, ni animal ni humana. Eso es gracias precisamente al trabajo que se desarrolla constantemente en el Centro de Zoonosis con el apoyo del Área de Salud Pública y Epidemiología de la Secretaría de Salud. Dentro de la parte de rabia también realizamos lo que tiene que ver con el control poblacional. En el control poblacional estamos trabajando fuertemente en la parte educativa en el proceso de esterilización. El Centro de Zoonosis realiza esterilizaciones gratuitas, eso es parte de lo que se realiza allá. La comunidad de pronto tiene un mito de esterilizar los animales, pero eso es algo de responsabilidad. Si ya tengo un animal que ha tenido ya una cría, lo que sea, esterilizarlo. ¿Ya? ¿Para qué? Para controlar la población. También realizamos lo que tiene que ver con las recogidas. Hemos cambiado la modalidad de las recogidas. Ese era un INRI que nos acompañaba, como les comentaba ahora, de la perrera, porque solamente nos dedicamos a recoger los animales. Estamos hablando de 20 años atrás. Pero ahorita eso ha cambiado completamente. Hacemos unas recogidas concertadas y manejamos una buena relación con la comunidad en ese sentido.
Pues le cuento que yo soy una de las personas que tiene ese recuerdo. En mi infancia yo recuerdo la perrera, nos recogía el perro a Marú y pues los niños y las niñas salíamos a llorar detrás de la perrera y era toda una tragedia, un drama infantil. Pero incluso ahora, o sea, se piensa y se sigue pensando que el Centro de Zoonosis recoge a los perros y los electrocuta. ¿Eso es verdad?
Mire que es preocupante lo que acabas de decir porque en muchos otros escenarios nos lo han preguntado y nosotros quedamos como atónitos porque decimos, bueno, todo lo que trabajamos y todavía seguimos manejando el concepto de que se electrocutan. Estamos hablando de que hace más de 15 años las sociedades mundiales de protección animal establecieron que el único método aprobado mundialmente para llegar a la eutanasia, que es el sacrificio de los animales sin dolor, es mediante una inyección. Pero para esa inyección también antes hay que colocarle otra inyección de tranquilizante al animal. O sea, en el Centro de Zoonosis se cumple con todos esos protocolos porque no podemos caer en el error de tener problemas por un mal procedimiento. Entonces, esos procedimientos que se realizan de la eutanasia es mediante los métodos autorizados y permitidos por las sociedades mundiales de protección animal. O sea, nunca se le tuvo. Hace más de 15, 18 años no ocurre eso y en menos en Cali no ocurrían esas cosas.
Claro, yo creo que también, bueno, el Hollywood y las películas que muestran la crueldad, pero recientemente el documental o el caso de la denuncia de esa cantidad de cabezas de gatos y perros en Tuluá, creo que nos eriza la piel y nos llena de pesadillas pensar que todavía los métodos son crueles. Creo que es bastante tranquilizante escuchar todo el protocolo que en Cali se sigue hace tanto tiempo, porque siento que tenemos todavía ese fantasma allí y pienso que es muy importante dar a conocer todos los avances que se dan también en humanizar el trato hacia esos compañeros de vida que son las mascotas en las ciudades. Entonces, como dice usted, hay algunas decisiones que hay que tomar de eutanasia, pero con sus debidos protocolos de no sufrimiento. Es interesante.
Pero la eutanasia es inevitable. Una vez ustedes los capturan a los perros callejeros, ¿van para eutanasia?
No, a ver, el sistema de recolección o los procedimientos de recolección de animales son la recogida voluntaria, la recogida concertada y una recogida que llamamos tradicional. La recogida voluntaria es que hay gente que nos llama, nos dice, mire, mi perro está enfermo, yo ya no sé. Entonces nosotros vamos, le recogemos el perro con su consentimiento, llega al centro de zoonosis un médico veterinario, y tan solo un médico veterinario es la persona autorizada para hacer el procedimiento de eutanasia. La recogida concertada, ¿en qué consiste? La comunidad se queja constantemente de la proliferación de animales, no tanto callejeros, sino animales de dueños irresponsables, que salen en la mañana, le abren la puerta al perro, el perro se va, vive en la calle, por la noche llegan ellos y el perro entra, o sea, son perros con casa, pero están en la calle ocasionando problemas, riesgos, mordeduras, molestias a los vecinos. Entonces tenemos que ir a hablar con la gente y hacer esas recogidas concertadas de los animales que definitivamente no hay responsabilidad. Y la recogida tradicional.
Esos animales, perdone que le corte, ¿esos animales van a ser sacrificados?
No.
¿O pueden ser adoptados? ¿O qué se pasa con ellos?
Para allá iba, mi doctor. Esos animales, producto de esta recogida, llegan al centro de zoonosis. Los protocolos dicen de que tienen que estar en un proceso de observación por un tiempo determinado. O sea, no se pueden sacrificar inmediatamente. Ese proceso de observación, la norma dice que son 3 días, pero casualmente ahorita que venía con Sandra le preguntaba de un caso de unos animales que recogimos de una señora que murió y tenía como 25 perros, uh-huh, y lo llevamos al centro de zoonosis, los 25 perros, y esperamos 8 días buscándole alguna posibilidad de adopción a esos animales. Entregamos 2 o 3, pero los otros definitivamente, cuando ya no tenemos ninguna posibilidad, porque el centro de zoonosis tampoco es un albergue. Nosotros no podemos hacernos responsable de los perros que la gente irresponsablemente tiene y va y los deja allá. No, ese no es el objetivo del centro de zoonosis. Entonces, esos animales que ya no son reclamados, que ya no hay posibilidad de adopción, sí tienen que llegar a la eutanasia. Pero a la eutanasia en el proceso legalmente establecido y con todos los protocolos. La tradicional es la que realizamos cuando ya hemos agotado todos estos procesos de concertación y no ha habido ningún apoyo ni acompañamiento de la comunidad, y la tenemos que hacer incluso acompañado de la autoridad policiva, que es recoger ya los que de pronto en las plazas de mercado, que hay mucha proliferación de animales, y no, entonces tenemos que ir a cogerlos porque están generando un riesgo de contaminación a los alimentos, de mordedura a la gente, entonces esos tenemos que retirarlos. Entonces son muy pocas, pero también la hacemos porque está dentro de lo que tenemos establecido.
Yo quiero que entendamos aquí y que nuestra comunidad del otro lado, nuestros oyentes y nuestras oyentes, entiendan que ese es un tema de salud pública, que por eso es que estamos hablando de la importancia del centro de zoonosis para una ciudad como la nuestra. Es una ciudad de aproximadamente 2,5 millones de habitantes, donde convivimos con los animales y son parte de nuestra vida. Es decir, estamos entendiendo que ese es un proceso real de las personas que habitamos Santiago de Cali. Necesitamos que la gente comprenda que este es un tema de doble vía, de el control que tiene que hacer la Secretaría de Salud Pública Municipal, pero también de un ejercicio y la responsabilidad de tener animales en nuestras casas, en nuestras familias, convivimos con ellos. La importancia de esto, porque el tema del centro de zoonosis o de la Secretaría de Salud Pública no es un tema que queremos que no hayan animales en la calle, que no hayan. No, es un tema de la importancia de que estamos cuidando la salud del colectivo, la salud de Santiago de Cali. Entonces, en ese orden de ideas, para nosotros es un lugar muy importante el que tiene el centro de zoonosis para Santiago de Cali.
Para continuar hablando sobre rabia, quiero que escuchemos esta canción de Alberto Cortés, Era callejero por derecho propio.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, maestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Estamos en el programa A Tu Salud por el Buen Vivir. Síguenos en nuestro Twitter, @ Tu Salud Radio, o búscanos en el Facebook por nuestro correo A Tu Salud por el Buen Vivir, @yahoo.es. Escríbenos.
La actividad nosotros en la parte de los equinos, si hablamos de la encefalitis equina venezolana, que es la vigilancia y el control sobre la otra zoonosis que trabajamos, está más enfocada a la parte de atención sanitaria de los animales como tal. En atención sanitaria realizamos la vacunación contra la encefalitis equina venezolana concertadamente con el ICA. La vacunación no es responsabilidad de nosotros, pero tradicionalmente la hemos hecho y la seguiremos haciendo porque ha sido uno de los apoyos desde parte de la de salud pública. Y en ese sentido también hacemos la atención de los animales cuando por alguna razón se presentan situaciones allá en el centro de zoonosis. Hemos acompañado tradicionalmente a las asociaciones de carretilleros en ese sentido, pero lo de nosotros es la vacunación y la certificación sanitaria de los equinos que son en este momento utilizados como parte de los vehículos de tracción animal. Ese es como el trabajo que realizamos en caballos.
Es decir, que las situaciones de maltrato, de abuso, son más bien la comunidad y las sociedades protectoras de animales quienes se hacen cargo de esto, el Estado no, ¿cómo entiendo?
La competencia para lo que tiene que ver con el maltrato animal, la competencia es de gobierno, Secretaría de Gobierno encabeza las inspecciones de policía. Pero ¿qué hacemos nosotros como apoyo a eso? Hacemos el acompañamiento para sanitariamente los veterinarios determinan cuándo de pronto puede haber un maltrato animal o un concepto de ellos como profesionales. Pero el resolver el problema, el atender el problema, la norma establece que es más de competencia de las autoridades de gobierno e inspecciones de policía.
En el caso, por ejemplo, de las cabalgatas y esta cantidad de caballos que quedan a veces maltratados, perdidos, desorientados, borrachos en las calles. Allí, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Estado? Como dice Marisa, ¿qué hacemos para que Cali, qué hace frente a una situación que es muy dolorosa para estos animales?
Es una situación compleja en torno a lo de las cabalgatas. La cabalgata en sí, para el centro de zoonosis, la única responsabilidad que tiene es certificar que los equinos que van a participar en la cabalgata cumplan con unas condiciones sanitarias, o sea, que estén sanos. Sandra de pronto ampliaría un poquito más lo que tiene que ver con la parte ya de salud del animal. Pero no somos responsables de la organización de la cabalgata. Es en Cali, Corfecali, quien organiza la cabalgata.
Sí, Sandra Patricia Sánchez, quien es médica veterinaria. Yo creo que nos ayudes a comprender. Hemos hablado de los perros y la rabia, y de los caballos y la encefalitis equina venezolana. Entendamos un poco qué es eso.
Bueno,
otras cosas quiero preguntar también, ya que ¿por qué le llaman venezolana? ¿Son amigas de Chávez o es porque son originarios únicamente de Venezuela?
Exacto, es más por el aislamiento del virus donde se hizo inicialmente, entonces uh-huh. Por eso le colocan. Frente a los casos o a la enfermedad de peste de rabia, que la conoce más la gente, el virus rábico, es una enfermedad viral. Por ser viral es un poquito más compleja. Hay que aclarar que afecta todos los mamíferos, perros, gatos, caballos, cerdos, murciélagos, primates. Entonces no es solamente el perrito y el gato. Que la mayoría de mordeduras se presentan en perros, o sea, por perros y gatos. Eso es lo que hace como que intervengamos más eso. Pero igual hemos recibido mordeduras de cerdos, de equinos, de primates y de murciélagos. Más o menos en el 2008 el Ministerio de Salud realizó un estudio y determinó que las roedores, ratas y ratones no tienen la capacidad de transmitir el virus rábico. Por tanto, la vigilancia solamente se hace en perros, gatos, murciélagos y primates. La vigilancia en roedores la pasamos, sí aceptamos los reportes de una mordedura, pero pasamos a vigilarla por leptospira, más no por peste de rabia. Eso hay que aclararlo porque la gente todavía tiene en su cabeza el concepto de que si me mordió una rata, entonces voy a adquirir virus rábico. Está totalmente...
¿Y solo es la mordedura la que hace la transmisión?
Sí, el virus rábico se transmite solamente por saliva. El virus se replica y cuando ya está pues listo para la replicación o para la transmisión es solamente por saliva. Puede ser a través de una mordedura, de una lamedura o de un arañazo. Entonces es básicamente por eso. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, tanto de los animales como en el hombre. El periodo de observación o el periodo de enfermedad en un animal, llámese perro o gato, es un periodo de 10 días. Es el periodo más crítico para nosotros frente a la observación del animal. Si el animal pasado esos 10 días después de la mordedura está completamente sano, duerme normal, come normal, camina normal, significa que el perro no tiene peste de rabia, por tanto el paciente o la persona mordida va a estar en perfectas condiciones de salud. En cuanto a las mordeduras de murciélago y primate, sí tienen que recibir el tratamiento antirrábico humano porque la probabilidad más alta es que estos animales tengan el virus. Y primero, el periodo de incubación del virus rábico en estas dos especies, micos y murciélagos, es mucho mayor que en el humano. En el humano se habla de un periodo de aproximadamente 2 meses. En los animales, en el mico, es de 6 meses. Entonces, muchas veces, primero se enferma uno y el mico no presenta la sintomatología. Por eso es tan importante que si alguna persona tiene un accidente por mordedura, por murciélagos o por primates, debe recibir el tratamiento antirrábico y eso lo conocen los médicos. Ya si es un perrito o un gato, lo que logramos hacer es ubicar ese animal y hacer una observación para no exponer el paciente pues a un tratamiento contra la rabia.
Esta mañana de domingo estamos escuchando a Tu Salud por el Buen Vivir. Hoy hablando sobre zoonosis con Maritza Isaza, Julio César Payán, Norma Lucía Bermúdez, Adalgisa Charria, Laura Parra y la participación especial de Wilmer Caicedo y Sandra Patricia Sánchez.
Considerando que el desprecio y el mero desconocimiento de los derechos naturales provoca graves atentados contra la naturaleza y conduce al ser humano a cometer crímenes contra los animales, se proclama que...
Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. El cuerpo de un animal muerto debe tratarse con respeto.
Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 3.
4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
¿Y en el paciente qué síntomas se pueden comenzar a presentar? ¿Cómo hay que observar la familia?
Bueno, en el caso de las personas mordidas, es una enfermedad, pues como es viral, la sintomatología es inicial a cualquier enfermedad viral, decaimiento, inapetencia, pero a medida del tiempo se va estableciendo más la sintomatología. Reporta la literatura que el Todo inicia en el sitio donde fue la mordedura y el periodo de incubación depende donde haya sido la mordedura. Es decir, si el perrito lo mordió en el tobillo del pie, va a ser más demorada la enfermedad que si lo muerde en el lóbulo de la oreja, por ejemplo. Entonces, todo depende de eso. Siempre el virus rábico se va a dirigir no por sangre, sino por las conexiones nerviosas a sistema central, es decir, al cerebro. Siempre se va a alojar en cerebro y luego de cerebro sí pasa a la saliva para poderse replicar y pues poderse transmitir a otra persona. La sintomatología es de mucho dolor, inicia un tipo de parálisis de cabeza a piernas, pues inicia en el sitio donde fue mordido la persona. Es una herida que no cicatriza, es una herida que desde el inicio, a pesar de que tomen antibiótico, tomen antiinflamatorios, la herida no va a cicatrizar bien. Y lo que nos reportaban cuando el niño de Santander de Quilichao en el 2008 era que el niño presentaba inclusive fotofobia, que el niño cada vez que la mamá lo sacaba a la calle, el niño no era capaz de soportar la luz solar, era un niño que sentía mucho dolor en el brazo y que le dolía el brazo y le dolía el brazo donde fue mordido. Entonces es más o menos esa sintomatología. Bueno, en cuanto a encefalitis equina, también es una enfermedad viral, afecta solamente pues equinos en este caso. Es muy parecida a la peste de rabia en los caninos, afectan sistema nervioso. Ustedes ven caballos corriendo como locos en círculos, golpeándose con los cercos, con los árboles, presentan convulsiones, presentan mioclonios. Un mioclonio es cuando una parte del músculo empieza a brincar, digámoslo así. Y también es mortal. Eso es muy importante de la rabia. La rabia no tiene cura, es una enfermedad mortal. Y la única medida efectiva para prevenir la rabia es que las personas hagan vacunar sus mascotas. Perros y gatos tienen que ser vacunados cada año contra la rabia.
Bueno, y ya nos dijeron que es gratuito en el centro de zoonosis, ¿no? Sí, la vacunación. Yo quiero que sigamos con esto de las enfermedades, porque si bien tengo entendido que también esta enfermedad de los caballos no aparece en Cali hace más de 10 años, y la rabia ya dijimos 23 años, en cambio la leptospirosis sí, o sea, conozco casos, o sea, un vecino mío, muy querido, recientemente tuvo leptospirosis y toxoplasmosis. Quiero que hablemos un poco de estas enfermedades, un poco cómo se transmiten, qué están haciendo para prevenirlo.
Bueno, en cuanto a la leptospirosis, principalmente tenemos que el transmisor de la leptospira son los roedores. Se transmite por orina, contacto con orina. Por eso la primera recomendación es no andemos pues en la casa ni en la calle descalzos. Muy buenas prácticas de aseo y de higiene pues en la vivienda. Es lo principal. La leptospira es una bacteria, es una enfermedad bacteriana que afecta primero pues riñones, sistema renal. Y en una forma aguda, y eso depende mucho de la cantidad de leptospira que ingrese al cuerpo y del sistema inmunológico del paciente, así mismo se va a presentar la leptospirosis. La leptospira tiene la capacidad, en una forma aguda, de estar, que si un paciente no tiene el tratamiento debido, perfectamente puede fallecer en 8 días. No se requiere mucho tiempo para eso. Y la leptospira puede llegar a afectar inclusive ojo y sistema nervioso. Entonces, es una bacteremia bien complicada. Los síntomas son muy inespecíficos. Presenta fiebre, decaimiento, dolor muscular. Podemos compararlo con la enfermedad de dengue. Se va haciendo más específica, pues a medida que se va colonizando riñones, va a presentar una ictericia, es decir, mucosas amarillas, la coloración de la piel va a ser amarilla, la esclerótica, bueno, más o menos esa es
por
la...
Daño de hígado.
Sí, señor, por daño de hígado. La leptospira se va a terminar alojando en hígado, en pulmón, en ojo, puede ser la colonización completa del cuerpo, pero lo que más afecta es sistema renal.
Y también se detecta con examen de sangre.
Sí, la serología ya hay, y gracias a Dios hace más o menos unos 5 años los médicos veterinarios se están concientizando frente a la serología y al diagnóstico de la leptospira en perros y gatos, porque no solamente afecta a los roedores. De pronto el roedor es el principal transmisor, pero si ese perrito, esa comida del perrito la dejamos toda la noche ahí en la cocina, existe la posibilidad de que la rata pase, orine el concentrado y el perrito al otro día desayune con eso y pueda estar adquiriendo la bacteria. Entonces hay que tomar muchas medidas, pero los animales lo pueden hacer, tanto en humanos como en animales se está haciendo serología. son pruebas pareadas, es decir, hoy tomamos una y más o menos a los 15 días o 30 días estamos tomando la segunda y podemos determinar si es o no es. Y pues hay una leptospirosis un poquito más, menos severa, o una leptospirosis crónica, donde los pacientes inclusive no pueden llegar a detectarse que tienen la leptospira, pero sí la pueden estar eliminando por orina y podemos estar contaminando muchas cosas.
Hay en Cali focos, hay lugares, hay detectadas las zonas donde hay más ratas y ratones, centros, no sé, de galerías, supermercados.
Los roedores tradicionalmente están donde hay alimento. Donde hay alimento, de pronto nosotros somos los causantes por la mala disposición de los residuos, porque dejamos las comidas sin cuidado, entonces llegan los roedores. En el centro de zoonosis se trabaja en ese sentido, en control de la población, en los canales de aguas lentas, los mal llamados caños, las plazas de mercado, algunos sectores priorizados que tenemos donde hay un mal manejo de residuos, la parte de escombreras. En todos estos espacios tenemos unos equipos trabajando, identificando madrigueras y haciendo control poblacionalmente mediante un control químico, unos cebos, para evitar que se vaya a disparar más la población y se vayan a aumentar los problemas que pueden haber en ese sentido. Todos los casos que se reportan por mordedura o accidente son sujeto de vigilancia y control al sitio donde ocurre la situación, la casa, la cárcel, lo que sea. Y todos los casos de leptospira que se reportan, hay que hacer también vigilancia y seguimiento al caso. Una de las situaciones, y ya de pronto me metería en la parte médica, es, y lo digo porque pues la esposa de un médico que trabajó con nosotros o trabaja con nosotros, Diego Escarria, murió de leptospira, fue por un problema de diagnóstico, como decía la doctora. Se confunde la sintomatología y cuando ya se determina que es leptospira, ya el paciente pues ocurren situaciones como esa.
Wilmer, gracias por ese comentario que acabas de hacer, porque este también es un llamado a la responsabilidad que tienen los servicios de salud. Cuando hablamos de salud pública, pareciera que las enfermedades de interés en salud pública, y en este caso las zoonóticas, pareciera que son por allá, eso no le prestamos, no es un corazón abierto. Yo siempre traigo este ejemplo del corazón abierto porque pareciera que lo único importante es el corazón, porque se va a morir la gente de un ataque cardíaco, pero no miramos esas otros elementos que están allí. Y es un llamado fuerte a nuestros servicios de salud, tanto públicos como privados, como para el contributivo, las EPS contributivas, como las EPS subsidiadas y todas las prácticas que hayan en este campo. Nuestros médicos, sobre todo nuestros médicos y también nuestros estudiantes que están en formación, reconozcan que el tener estos temas en nuestros protocolos y en el día a día de la praxis médica es supremamente importante, que cuidar y tener cuidado por las enfermedades de interés en salud pública es responsabilidad de los servicios de salud, y que pues la Secretaría de Salud Pública Municipal pues hace inspección y vigilancia de que esas cosas se cumplan.
Usted mencionaba ahora de los sitios donde hay proliferación de roedores. Los sitios donde se almacenan alimentos, granos, cualquier tipo de alimento, y exista alguna posibilidad de mal manejo de residuos, son muy susceptibles a roedores. El año pasado, no, hace unos 2 años, cuando estaba todavía trabajando en la parte de vigilancia y control de alimentos, atendí un caso en un colegio del sur. ¿En qué consistió la situación? Salieron a vacaciones, quedaron las latas de gaseosa. Cuando entraron a estudiar los niños, eso lo metieron a la nevera. La persona que compró la lata de gaseosa no tuvo la precaución de limpiarla, se tomó la gaseosa. En el tiempo de vacaciones, de pronto no había el cuidado, los cuidados higiénicos, habían roedores, orinaron la lata y el paciente se enfermó. Entonces yo creo que, además de lo que decía la doctora Sandra, hay que tener mucho cuidado con la contaminación que pueden causar los animales a través de los alimentos, y luego ingerimos un alimento que ha sido contaminado por esta bacteria.
¿Cuánto tiempo después aparecen los síntomas después de haber ingerido la bacteria?
Bueno, la bacteria entra inclusive por piel intacta, ¿no? Eso es súper importante. El hecho de que nosotros manipulemos algo que haya tenido contacto con la bacteria también puede estar ingresando a nuestro cuerpo. Y la enfermedad es muy relativa, más por el sistema inmunológico de las personas, pero en promedio hablemos de 10 a más o menos 2 meses puede estar presentando la sintomatología. Sí, de 10 días.
Y el manejo de los excrementos de los animales, o sea, también de, bueno, perros, gatos y ratas.
Bueno, en el caso del manejo de los excrementos, por Leptospira no nos preocupamos, pero nos podemos preocupar por muchas otras gastrointestinales. Podemos estar hablando de 250 enfermedades zoonóticas, y de esas 250 enfermedades zoonóticas, más del 50% son enfermedades gastrointestinales parasitarias, y se transmiten todas por materia fecal.
Me parece a mí titánica una labor de poder controlar ratas en una ciudad de más de 2 millones de habitantes. Me parece pues que tiene que ser algo muy bien planeado, y sobre todo que necesitaría mucha colaboración de la gente. Si hay concientización de la gente sobre todas estas cosas.
Pues esa pregunta es supremamente importante, doctor Payán. Gracias por sus preguntas bisiésticas, ¿no? Ese es un nuevo término que tenemos con el doctor Paya para decir que son un poco buenas. Los años bisiestos también son buenos. Un poco, para nosotros es importante el ejercicio del trabajo comunitario y de hacer un trabajo informativo, pero más que informativo, educativo. El tema en salud pública es de educación, porque la educación no es solamente que yo me informo y miro si hago o no. En el tema educativo es porque es un tema de comportamientos. Entonces nosotros necesitamos que nuestras comunidades comprendan que es un tema de responsabilidad de todo orden. El Estado ha sido su trabajo, como le decía usted, de forma titánica con estos profesionales que tenemos tan comprometidos en el Centro de Zoonosis y como en el resto de la Secretaría de Salud, con esta pasión que se piensa la salud pública. Pero también necesitamos pasión del otro lado con las comunidades. Pasión por cuidarnos, pasión por entender que debemos limpiar la lata antes de tomarnos las latas de atún. Que en nuestras casas son demasiadas latas de atún que tenemos, cómo hay que estar limpiando, pero también cómo tenemos conciencia de estos temas de los que han hablado Wilmer, ha hablado Sandra. Hay que pensar que eso existe y que no le va a pasar a unos por alejos, porque siempre pensamos en comunidad que a nosotros no nos pasa, que esa otra gente por allá que le puede pasar y que a nosotros no nos va a pasar nunca. Entonces, es un ejercicio educativo de todo orden.
Como usted mencionaba, que es una labor titánica, nosotros no queremos pretender que vamos a eliminar una población de animales que ha convivido con toda la existencia. Lo que pretendemos es, en los sitios donde se presenta mayor problemática de estos, por lo menos controlar de que no se vaya a disparar más la población que tenemos o que hay, que nunca les enseñaremos, pero que hay. Entonces, vigilamos los caños, como les decía, pero a la vez lo que está en el entorno de ellos, que son las viviendas, que son las que tiran la basura allí, las que depositan los residuos allí y las ratas llegan, trabajamos, como decía la doctora Marisa, la parte educativa, ¿ya? Para evitar precisamente eso. Y hacemos el control químico, al igual hacemos control químico y control de plaga, no solamente roedores, sino en general, artrópodos, todo eso. Pero en el caso de los roedores, trabajamos eso paralelo a la parte educativa. Yo creo que la fortaleza o en lo que tenemos que insistir constantemente es en la parte educativa. Usted mencionó algo ahorita de las heces. Ese es uno de los problemas que trabajamos o tenemos constantemente en el centro de zoonosis, porque es que no tenemos la cultura de sacar los animales. Lo debemos sacar, porque parte de la tenencia responsable es sacar el animal a que camine, que pasee, ¿ya? Y de pronto lo sacamos que haga sus necesidades, pero se lo sacamos que haga sus necesidades ahí en la puerta del vecino o en el parque. Y esas heces que quedan ahí posteriormente, los niños jugando, quien va al parque se unta, entonces eso se vuelve un problema de salud. Uf. Pero también se genera también un problema de convivencia, sí. Porque es una irresponsabilidad grande que usted vaya al parque y se ensucie con ese popó que dejó el perro. Entonces trabajamos fuertemente en qué, en que la gente por lo menos tenga esa precaución de recoger la S de su animal. Esos temas, desafortunadamente, pues todavía no hay esa cultura, pero trabajamos muy fuertemente en la parte de tenencia responsable, que involucra no solamente la responsabilidad de darle comida al animal, sino comida, salud, recreación, cariño, porque los animales terminan siendo un miembro más de la familia. Entonces, en ese sentido, es una responsabilidad con ese miembro más de la familia. Y también adquirimos responsabilidad en qué, en que lo que cause ese animal, nosotros somos el responsable. Entonces, evitar también ese tipo de molestias con los vecinos.
Y vacunarlos, ¿no?
La vacuna, claro, las vacunas, eso es parte de la responsabilidad. Por eso te decía, la parte, todo lo que tiene que ver con la parte de salud del animal, que es sus vacunas, su tratamiento, su desparasitación, como decía la doctora, todo eso es la responsabilidad.
Doctora Sandra, esto de las vacunas, ¿les podemos dar a la gente alguna orientación?
Bueno, como dicen ustedes los médicos, uno debería llevar el perrito. Si uno debe ir cada 6 meses, el perrito tiene que ir cada 3 meses al veterinario. Porque los parásitos gastrointestinales tienen un ciclo muy corto. Uh-huh. Y nosotros debemos procurar que nuestras mascotas, perros y gatos, estén desparasitados trimestralmente. Es decir, cada 3 meses denle la pasadita por el médico veterinario para que les haga su desparasitación. Y no es solamente desparasitación, hay mucho problema y hemos evidenciado problemas de ectoparásitos, es decir, garrapatas y pulgas. El clima de Cali es muy bueno para la proliferación de garrapatas y hemos visto casos de infestaciones que nos hemos tenido que atender pues con en el centro de zoonosis, ir a fumigar, ir a hacer intervenciones en Potrero Grande, en el Vergel, en el Retiro, donde son nubes de garrapatas por todas las casas, sobre las calles, los andenes. Entonces hay que llevar el perrito a hacer varios controles. La gente ya tomó la cultura de la vacuna antirrábica, que es cada año a partir de los 3 meses del perro o el gato se inicia una vacunación anual. El perro puede tener 10 años, pero todavía puede adquirir el virus. Entonces el perrito de 10 o 12 años también es necesario hacerlo vacunar contra la rabia. Hay otras vacunas, la parvovirosis, pues es una enfermedad que se transmite solamente en perros, solamente en caninos, no es zoonótica, no nos afecta a nosotros, pero sí es de muy fácil transmisión entre animales porque es viral, y si no uh-huh. tiene esa vacunita, el perrito de la casa la puede adquirir inclusive hasta que tenga 1 o 2 años de edad, el perro puede adquirir la parvo. Son más susceptibles los cachorros, entonces lo ideal es que a partir del mes de nacido el perrito iniciemos con esa vacunación de parvovirosis. Y la otra vacuna, que todo el mundo la conoce como triple, realmente son 3 enfermedades, leptospirosis, que ahí estamos previniendo lo que hablábamos ahorita, estamos hablando de hepatitis, que no tampoco no tiene nada que ver con los humanos, es otro tipo pues de hepatitis, exacto. Y el moquillo canino, que es causado también por una enfermedad viral, que es una enfermedad que también afecta mucho los caninos. Yo creo que aquí muchos conocen casos de los perritos que fallecieron por moquillo. Es una enfermedad viral, es también bien complicada en los perritos. Entonces hay que mantener ese plan vacunal de parvo, de triple y de rabia en los perritos, más la desparasitación y el manejo de ectoparásitos, pulgas y garrapatas en el animal.
Bien. Sé que en la mesa hay 3 poemas. Uno a las ratas y 2 a los gatos. Norma, adelante con el de las ratas.
Se llama Oda a las ratas. Dice así: roedora, alteridad oscura de las ardillas, persevera, nunca mueras, siembra los rieles de vida, con tu organismo limpia la vida decadente, la vida mustia, la vida yerta. Roedora, distrae mi eterna espera, mi infernal trajín, hacia las fauces de la bestia roedora, inspírame, nunca mueras, tu búsqueda es la mía, es la tuya, es la nuestra. Lisa Rosa Bustos, una chilena. Y creo que es muy, muy chévere, porque con estos animales que toda la vida los hemos visto con desprecio, en este programa de Salud Pública hemos aprendido tanto de ellos, observarlos, saber de ellos, saber de sus fortalezas, de sus aprendizajes, de sus inteligencias, ha sido todo un descubrimiento, y creo que este 2012 viene lleno de más descubrimientos acerca de lo que tienen para enseñarnos los animales.
No, además, fíjate, claro, a la rata le tenemos horror, pero es, por ejemplo, en el horóscopo chino y en toda esa cultura china, la rata es un animal maravilloso, sagrado. Es un animal sagrado, exactamente. ¿Hay una manera de tener una buena relación con las ratas? O sea, porque efectivamente uno puede tener buena relación con el perro y con el gato, con el caballo, con, bueno, con las palomas incluso.
Y estamos intentando con los zancudos.
Sí, pero ¿cómo con las ratas? ¿Hay posibilidades de hacer una relación más fluida?
Yo le doy un consejo a Gisa. Uno puede tener buena relación con las ratas a ratos.
A ratos.
Y dependiendo de la rata.
Y dependiendo del rato.
A ver, Wilmer, no chicos, Osanda, a ver, ¿cuál es el
tema? Es decir, no. sería, digamos, ecológicamente, en serio, es decir, ecológicamente en la vida, en la tierra, todo tiene su lugar, ¿no es cierto? La hormiga arriera, la abeja, ustedes... Sabe, doctora Sandra, por veterinaria, todo eso. ¿Cuál es la función ecológica? ¿Hay alguna, o tienes la pregunta, alguna función ecológica, la rata a ratos?
Además, porque fíjate...
El rato de la rata.
Porque acabo de oír la noticia también que en los Estados Unidos hay un hongo que está atacando los murciélagos. Y los está matando. Y los murciélagos dicen que se pueden comer en una noche más de 1500 zancudos. O sea, la importancia de los murciélagos, que nos parecen muy feos, nos da mucho susto, pero es enorme. De la rata, ¿qué papel cumple también en este ciclo?
Bueno, pues es una pregunta bastante acorchadora. Tendríamos que, ¿verdad?, preguntarle pronto a los más especialistas, que son los biólogos. Yo, hasta donde tengo conocimiento, hay diferentes tipos de roedores, pues no es solamente la rata de alcantarilla, sino que hay ratas de techo, el ratón doméstico, que es el chiquito, pues digámoslo así, bonito, pues que uno, que convive uno con la casa. El problema de las ratas es las condiciones en las que vive. Son animales que comen cualquier tipo de cosa, y obviamente son animales que son un foco de enfermedad, porque pueden adquirir cualquier tipo de enfermedad y son replicadoras de muchas enfermedades.
Hablando de esto que hablábamos ahora de educación, ¿hay alguna relación entre los grupos de ustedes de trabajadores con animales para zoonosis, con las sociedades protectoras de animales para hacer tratamiento, trabajo comunitario educativo?
A ver, dentro de la estrategia que trabajamos nosotros de tenencia responsable, trabajamos con escolares, los establecimientos educativos con los niños, trabajamos una guía sobre educación en tenencia responsable que involucraba los temas, pero trabajamos también grupos organizados, las juntas de acción comunal, las juntas de las unidades residenciales, los CALI, sobre todo lo que tiene que ver con la tenencia responsable. Las sociedades protectoras de animales que aquí en Cali están, con ellos hemos hecho muchos trabajos en ese sentido. Grupos que ellos tienen organizados, nosotros vamos, organizamos brigadas. Nosotros hemos implementado una estrategia de sacar el centro de zoonosis a diferentes sectores priorizados donde la problemática de tenencia es muy aguda. Y nos acompañan inclusive algunas de estas sociedades protectoras de animales. Por ejemplo, hay una que tiene un quirófano móvil que fue donado por la Sociedad Mundial de Protección, la WSPA, y con ellos hacemos actividades coordinadas en la parte educativa y en la parte de esterilización, porque no tenemos un quirófano móvil nosotros, y nos apoyamos en ellos y desarrollamos actividades interinstitucionales con las sociedades protectoras. Asimismo, la parte educativa, asimismo el control, por ejemplo, de las ventas de animales en espacios públicos. Aquí en Unicentro venden animales, que eso es un problema no solamente de salud, sino hay un problema de maltrato, un problema de tránsito, un problema de salud. Y hemos hecho trabajo con las sociedades protectoras en educación, en la parte de entrega de volantes, con la policía ambiental trabajamos muy coordinadamente y hemos retenido animales. Pero el mensaje que le damos a la comunidad es: no compre animales, más bien adopte un animal. Y los que nosotros recogemos de aquí, que los retiene la policía ambiental, porque te decía, eso, la parte de maltrato es competencia de la policía, de los gobiernos. Ellos los retienen, nos los entregan a nosotros como autoridad sanitaria y nosotros se los entregamos a las sociedades protectoras, en su gran mayoría, para que ellos les busquen posibilidades de adopción a esos animales. Entonces, en ese sentido, la relación, pues, hemos tratado de que sea la mejor.
Pero fíjate que, por ejemplo, en el problema, por ejemplo, de esterilización, creo que hay un problema incluso de machismo, porque muchos gatos y muchos perros no se esterilizan porque los dueños, sobre todo hombres, se sienten amenazados. Sí. O sea, y la entonces virilidad. A las gatas sí fácilmente y claramente se operan, pero a los machos no, porque los hombres se sienten mirar. Allí un reflejo y es como una protección y es como una amenaza a su propia virilidad. Yo he realmente sentido eso en mi práctica cotidiana.
Me uno a su llamada de atención de que es una posición machista y no solo frente a los animales. Pregunte cuántas esterilizaciones femeninas se hacen por año frente a las masculinas. Claro. Y a los hombres que no nos toquen nuestras cositas. De modo bueno, que sí hay, lógico, hay una posición de masculinidad y de machismo.
Ustedes tienen razón con frente pues al tema. Sin embargo, en el caso de los gatos, la gente se está concientizando mucho en castrar machos porque les va mal a los machos en la calle. Esas gatas les pegan unas pelas y hay mucha riña entre machos, entonces de pronto los propietarios se están concientizando en castrar, en hacer castrar más gatos. En el caso de los perros sí todavía es tan complicado, es como si los castraran a ellos, ustedes tienen toda la razón. Pero pues estamos trabajando la parte educativa porque también es bien importante que ellos sepan la importancia de castrar ese macho. De pronto el dueño de un perro macho pues no va a tener problema con las crías, pero sí está dejando todas las perritas de los vecinos preñadas. Está siendo abuelo de bastantes animalitos en los cuales no sabemos en qué condiciones van a estar. Y esa es como el factor de riesgo más alto para el abandono y el maltrato de los animales. Que la gente no quiera hacer castrar a sus animales.
Bueno, quiero aquí hacer un pequeño recreo leyendo una oda al gato de Pablo Neruda, que me pareció maravillosa. Y dice así, un fragmento, porque no lo vamos a leer todo. Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina. El poeta trata de imitar la mosca, pero el gato quiere ser solo gato, y todo gato es gato, desde bigote a cola, desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro.
Esta mañana de domingo estamos escuchando a Tu Salud por el Buen Vivir. Hoy hablando sobre zoonosis, con Maritza Isaza, Julio César Payán, Norma Lucía Bermúdez, Adalgisa Charria, Laura Parra y la participación especial de Wilmer Caicedo y Sandra Patricia Sánchez.
Yo pienso que lo primero es que cada persona o quien quiera asumir la responsabilidad debe pensarlo, que es una responsabilidad durante varios años, no es simplemente por un gusto o un capricho, sino que realmente se siente y piense cuál es la necesidad de la mascota y no es que en un apartamento de 4x4 metamos un perro labrador de 45 kilos. Desde ese momento en que yo voy a pensar, es lo más importante, si esa persona se sienta realmente a mirar qué tanto va a necesitar y qué tanto va a tener que cumplir con ese animal, muchos de ellos se van a desanimar. No es un capricho para el hijo de Navidad ni para el hijo de cumpleaños, realmente es un miembro más de la familia y tiene muchas necesidades, como decía Wilmer, no es solamente comida y agua, es educación, es tiempo, es espacio, es dinero. Tener un animal no es económico, no es barato. Yo pienso que si logramos que la gente se concientice o se sensibilice desde ese momento, podemos solucionar muchísimas situaciones y los animales pueden estar muy bien. Y segundo, quien no pueda tener su animal, busque una segunda opción. Démosle opción de vida a esos animales, no los tiremos a la calle, no los abandonemos en vías públicas, no les generemos maltrato a esos animales.
Ay, sin duda este tema de los animales nos emociona. Muchas de nosotras tenemos animales en casa. Aprendemos mucho, yo he aprendido mucho
maestros
realmente de los animales y de ustedes en el manejo de ellos, ¿no? Bueno, creo que cada paso que demos, cada persona en ligarse de una manera más honda a los animales un poco comprende más este paseo de la vida y efectivamente comprende más un buen vivir.
Este es un buen vivir que fue un programa sobre animales, pero no de animales.
Sí, doctor Payán, usted siempre y su dato necesario para cerrar. El cerrar la mañana del domingo, o sea, cerrar a las 9 de la mañana.
Sí, por el buen vivir.
Por el buen vivir.
Con animales.
Pero además creo que este tipo de temas hay que seguirlos dándole mucha fuerza una y otra vez en nuestras comunidades, pero también en nosotros, entender la importancia que tienen, tan bonita que tienen los animales en nuestra vida y cómo debemos relacionarnos con ellos.
Norma, y saludes a tu negra.
Sí, yo creo que me siento muy orgullosa de haber cada vez podido como animalizar mi vida.
Bueno, a tu salud, por el buen vivir.